Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
10 minutos nos separan de las 10 de la mañana y bueno, tenemos el placer de tenerlo en este día tan particular, día 7 de junio de 2024, día que se conmemora el Día del Periodista o del Periodismo. Y por eso está con nosotros el docente e historiador Sergio Gamboa, docente de nuestra querida Universidad Nacional de Avellaneda. Sergio, buen día, gracias por venir, muy amable.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Bueno, a ver, Día del Periodismo, ¿por qué?
Bueno, primero que nada, el 7 de junio del año 1810 se creó la Gaceta de Buenos Aires, que fue el órgano oficial de la primera junta de gobierno, de esa junta que había el 25 de mayo llevado adelante, como decimos nosotros, el primer gobierno patrio.
Exacto.
Y era el órgano oficial de qué es lo que hacía, qué es lo que dejaba de hacer y qué es lo que había que hacer a futuro. Y había sido fundada fundamentalmente por Mariano Moreno, que también fundó la Biblioteca Nacional.
Exactamente. Exactamente.
Creo que es muy importante relacionar periodismo con biblioteca, con libros, porque es la información, ¿no? Hay una famosa frase atribuida a Moreno, que si los pueblos no se ilustran, si no se conocen sus derechos, si cada uno no sabe lo que vale, lo que puede y lo que debe, nuevas tiranías sucederán a las antiguas. Entonces, la idea de estar...
No se ha equivocado un ápice, ¿eh?
No, tipo, para nada, sido, al contrario.
De una visión impresionante. Sí, bien, ese es un poco el resumen, pero, a ver, en un momento donde el periodismo, recuerdo no hace mucho tiempo, hace 20 años atrás, nos vamos 20 años atrás, el periodismo era el cuarto poder. La gente creía conscientemente en el periodismo.
Como se dice en la carrera, ¿no?, del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación, está la carrera de periodismo, y ahí lo que hablamos es del pacto de lectura. Entonces, el pacto de lectura es creerle a un medio. ¿A qué medio yo le creo? ¿A qué periodista yo le creo? ¿Cuál palabra de determinada persona a mí me hace ruido y me explica y me hace tener un pensamiento crítico de la sociedad? Bueno, ese pacto de lectura de alguna manera se ha roto, ¿no? Se ha roto.
Sí.
Y eso ha generado internamente, dentro del periodismo, un debate muy grande. ¿Qué función cumple el periodista, el periodismo hoy en día? ¿Cumple la función de operador? ¿Cumple la función de defender determinados intereses corporativos? ¿O cumple la función de decir la verdad? Porque también está en duda qué es la verdad.
Claro, bueno, obviamente. Ese es un punto también de reflexión.
Digo, son todos temas como para discutir, que de hecho lo discutimos en la carrera.
Me imagino que sí, me imagino que sí. ¿Qué dicen los jóvenes? Justamente vos que hablás que se arma la discusión en el aula. ¿Qué es lo que ellos opinan? ¿Cómo ven esto?
Nosotros lo que tratamos de hacer en la cátedra es ver cuáles fueron los posicionamientos desde lo político, lo económico y lo ideológico de los distintos medios y soportes, ¿no? Es decir, la gráfica en el siglo XIX y en el XX, la radio en el siglo XX, la televisión, internet, las redes. Entonces, los debates que se van dando en la cátedra tienen que ver con, y esto hacen muchas veces los alumnos y las alumnas, encontrar determinado tipo de visión que no tenían. Entonces el debate es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Volver al viejo periodismo o construir sobre las ruinas de ese viejo periodismo, ¿no es cierto?, algo que sea totalmente novedoso? Y yo creo que estamos en ese tránsito. El debate pasa por ahí, ¿no? Por ejemplo, pasa la última clase, ¿cuál fue? Las redes.
Claro.
Cómo las redes muchas veces, con todo lo maravilloso que trae la red, por ejemplo, información hasta el hartazgo, nos individualizan, nos despersonalizan, nos llevan a esos famosos discursos de odio porque no generan empatía. Bueno, ese fue el último debate. Y muchas veces los alumnos y las alumnas están de alguna manera sumergidos en ese mundo.
Claro.
Lo que terminamos, cuando terminamos el cuatrimestre, es tratar de encontrar un elemento crítico. ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? Es difícil, ¿eh? Es difícil, porque estamos dentro de un mundo que si no participamos de ese modelo, de ese paradigma, muchas veces nos quedamos afuera. Uh-huh. Quedarse afuera en un mundo, en el mundo actual, bueno, es complicado, ¿no?
Sergio, yo te decía esto de que hace 20 años el hablar del periodismo era, lo dijo la radio, lo dijo la televisión, digamos, el cuarto poder se imponía en la sociedad, y evidentemente si lo decía la radio o la televisión, no podíamos dudar de eso.
Claro.
Hoy, evidentemente, ha hecho un cambio muy sustancial, fundamentalmente con muchos de los periodistas. Muchos periodistas, cuando el presidente llama a periodistas ensobrados, estamos hablando de que, evidentemente, son operadores que cobran un sobre por debajo de la mesa en función a poder difundir de alguna manera en esto. Y acá entra también, a mi juicio, otra cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación. La pregunta es si son medios de comunicación o son medios de difusión, ¿no? Claro, bueno, eso, entramos en otra discusión que estaríamos un rato largo para
el doctor Becerra dice algo muy interesante, sí, ¿no? Cuando caracteriza el periodo que va desde el 83 hasta prácticamente nuestros días.
Sí.
Los medios han pasado a ser parte de corporaciones.
Uh-huh, así
entonces,
es.
Nosotros comparamos, por ejemplo, lo que había hecho en su momento Natalio Botana, uh-huh, con el diario Crítica, con el primer multimedios del país, o lo que había hecho, por ejemplo, Roberto Noble,
uh-huh,
o lo que hizo Jacobo Timerman, pero eran empresas periodísticas.
Exacto.
El métier era el periodismo.
Exacto.
A partir de la dictadura cívico-militar, lo que se ha construido son grandes corporaciones donde hay multitud de empresas.
Uh-huh.
Una misma empresa tiene, una misma corporación tiene empresas de plantación de soja, bancos, cementeras, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Donde además hay un medio o un multimedio de comunicación.
Así
y el
es.
Multimedio de comunicación obviamente va a defender los intereses de la corporación.
Obviamente.
No los intereses de la verdad.
No. Claro.
Lo interesante es que a partir de los años 2000 nos hemos sacado la venda.
Uh-huh.
Ese fue el gran logro, ¿no?, de los años 2000, en esta dicotomía entre el periodismo independiente y el periodismo militante.
Sí, también.
Hemos logrado, los lectores, los consumidores del periodismo, si podemos hablar de esa manera, hemos logrado sacarnos las vendas y tratar de encontrar cuáles son los hilos que mueven hoy en día a los distintos periodistas y a los grupos periodísticos.
Claro. Es cierto, eso ha sido. Y la 125 tuvo mucho que ver en eso también,
sí,
¿no?
Claro, claro.
A mí
claro,
me parece que hay un quiebre muy claro, profundo, digamos.
Así como en algún momento, en los años 80, para reconstituir el pacto de lectura roto por la dictadura,
sí,
porque los medios de comunicación durante la dictadura perdieron gran parte, ¿no es cierto?, de ese criterio de verdad, y fueron reconstituidos por periodistas que se decían a sí mismos objetivos e independientes, por ejemplo, Luis Majul, Jorge Lanata, Horacio Verbisky, estaban dentro de ese mismo marco, que además tenían investigaciones al poder. Claro,
sí,
era fácil investigar al poder menemista, ¿no?
Obviamente.
Pero, digamos, ese era el marco en el que se constituye.
Perdón, Grondona ya era
claro,
un hombre de izquierda
Grondona,
prácticamente,
sí, claro,
frente al menemismo.
Digo, en los años 2000 aparece otra forma de hacer periodismo que tiene que ver con los mismos condicionamientos, que no es un periodismo subjetivo, pero que pone en tela de juicio ese periodismo independiente, entre comillas,
uh-huh,
que venía de la privatización también,
sí,
¿no? Porque
claro,
¿en qué lugar uno podía ser objetivo e independiente? ¿En un canal público, en una radio, perdón, en un canal privado, en una radio privada,
claro,
en un medio privado? Ponen en tela de juicio y ahí comienza un gran debate, pero eso nos permite a los escuchas, a los lectores, a los televidentes, a los usuarios de internet, empezar a ver cuáles son los hilos que se manejan por detrás del periodismo. Y ver que esta construcción de la realidad, de sacar de la realidad un trozo y tratar de comunicarlo, tiene intereses, y uno habla desde un lugar, y me parece que lo interesante es eso, encontrarle esa cuestión chiquitita o grande, depende de cómo uno lo vea,
uh-huh,
de ver qué está detrás de la voz del periodista.
Sergio, por último, y agradeciéndote que hayas venido al piso, ¿qué va a pasar con el periodismo en el futuro con la llegada de la inteligencia artificial? Mira, recién estábamos con los operadores viendo un video que con inteligencia artificial, la voz de Spinetta cantando aquella famosa frase de Carlos Saúl Menem cuando de la estratosfera pasamos a la atmósfera, no sé qué, toda esa barbaridad que dijo, hecho canción. Y suena como si fuera un tema musical. Digo, ¿qué crees que va a pasar en el futuro la inteligencia artificial en el periodismo?
Qué difícil pregunta.
¿No? Digo, es, para pensarlo y tenerlo en cuenta.
Difícil.
Porque lo primero que uno piensa, nos quedamos sin trabajo, che, porque evidentemente está haciendo, si el solo hecho de poner en una computadora, pones música claro. y le das un par de parámetros y de pronto te aparece el producto hecho, bueno, evidentemente eso contrarresta toda la actividad.
Es muy difícil pensarlo porque uno no tiene por ahí todas las herramientas para hacerlo. Yo alguna vez pensé, viendo la película Forrest Gump, cómo se puede borrar la historia, ¿no?
¿Cómo es eso?
Claro. La película Forrest Gump...
Sácate un poquitito más el micro. Sí. Ahí está.
En la película Forrest Gump, sí. Es una película de los fines de los 80, los 90,
sí.
El protagonista aparece en distintos videos con personas de época.
Sí, es cierto.
Y era prácticamente perfecto.
Sí.
Y estábamos hablando todavía de una tecnología que no llega, no es ni un ápice de hoy en día. Entonces yo pensaba, si a través de un video podemos ver el pasado reconstituido, ¿cuánto más podemos hacer ahora con la inteligencia artificial? Entonces, me preocupa mucho el tema de... me preocupa, no sé qué puede pasar, pero me preocupa mucho el tema de perder... que el periodista, que el intelectual, que el lector, pierda esa capacidad de análisis histórico. Porque si uno pierde la capacidad de análisis histórico, entonces uno vive en un presente continuo.
Uh-huh.
Y me preocupa que la inteligencia artificial nos lleve a vivir en un presente continuo. Porque no tendríamos un espíritu crítico para la realidad. No, yo sé que no te contesto la pregunta porque tampoco tengo la herramienta para decirlo.
Es simplemente reflexionar sobre esto, ¿no?
Pero sí, es preocupante.
Porque primero yo creo, lo hablamos, nosotros tenemos un espacio de tecnología y hablamos justamente de inteligencia artificial. Lo primero que planteo yo, me da miedo porque desconozco.
Uh-huh.
O sea, el desconocimiento da miedo.
Claro, sí.
Entonces
siempre digo,
ante esto no sé qué decir. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero de pronto cuando uno empieza a ver de que con la inteligencia artificial podés realizar lo que se te ocurra, uh-huh. y da miedo.
Claro,
da miedo en muchos casos porque, digo, ¿dónde está el techo de esto? ¿No? ¿Dónde está el límite de esto?
Claro.
¿O no
claro.
tiene límite? Bueno, son puntos para reflexionar. Por eso digo, en el periodismo, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial de aquí en adelante? ¿No? Es un tema para tenerlo en cuenta.
Exactamente.
Sergio, qué placer que hayas venido. Muchas gracias. Es Sergio Gamboa, que es docente e historiador, docente de nuestra querida institución. Muchísimas gracias por este contacto. Te vamos a seguir molestando, obviamente, para seguir platicando sobre estos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias y feliz día del periodista.
Muchas gracias. Igualmente.
Hasta luego.